Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Niner Tree. Hoy resumiré y analizaré el libro. La Llamada, con el subtítulo Un Retrato, es una obra de no ficción de la periodista argentina Leila Guerrero, publicada por Anagrama en 2024. El libro reconstruye la vida de Silvia Lavayru, militante de Montoneros secuestrada por la dictadura argentina en diciembre de 1976, cuando estaba embarazada y recluida en la ESMA, uno de los principales centros clandestinos de detención. Guerrero comenzó a entrevistarla en 2021. En el contexto del primer juicio por violencias sexuales contra mujeres cautivas durante la dictadura, en el que Lavayru declaró como denunciante. La investigación se extiende también a familiares, amistades, exparejas, hijos y personas vinculadas con su militancia y su cautiverio. Su propósito no es ofrecer una biografía edificante ni reducir a Lavayru a la condición de víctima. Compone, en cambio, un retrato atento a las contradicciones de una vida atravesada por la violencia estatal, el exilio, la maternidad, el deseo, la política y el juicio social. El título alude a una llamada realizada desde la ESMA el 14 de marzo de 1977, decisiva para su supervivencia. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, el retrato de Silvia Lavayru evita convertir a una sobreviviente en un símbolo unívoco. El núcleo de la llamada es Silvia Lavayru. Pero el proyecto de Guerrero excede el registro de un caso histórico. La autora aborda una existencia concreta, una joven proveniente de una familia vinculada a la Fuerza Aérea. Formada políticamente en el Colegio Nacional de Buenos Aires e incorporada después a Montoneros. Esa trayectoria ya impide clasificaciones simples, pues reúne procedencias sociales, decisiones ideológicas y vínculos personales que no caben en un relato lineal. Tras su secuestro, Lavayru alteció tortura, trabajo esclavo y violaciones en la ESMA. Sin embargo, el libro no la fija exclusivamente en ese periodo ni la presenta como una figura sin ambivalencias. Considera asimismo su vida afectiva, sus relaciones familiares, sus mudanzas, su maternidad y sus decisiones posteriores. Esta amplitud importa porque la violencia política suele producir relatos públicos que simplifican a quienes la sufrieron. El retrato devuelve espesor a una mujer cuya experiencia fue interpretada por otros durante décadas. Guerrero no elimina las zonas difíciles de esa historia ni pretende resolverlas mediante una moraleja. La complejidad funciona como una exigencia ética. Reconocer el daño sufrido no exige borrar la singularidad, la agencia ni las contradicciones de la persona que sobrevivió. En segundo lugar, la ESMA aparece como un sistema de dominación que continuaba más allá del cautiverio. La llamada sitúa una parte decisiva de la historia en la ESMA. Sigla de la Escuela de Mecánica de la Armada, utilizada por la dictadura como centro clandestino de detención, tortura y desaparición. Lavayru fue secuestrada el 29 de diciembre de 1976, embarazada de 5 meses. Allí dio a luz y sufrió torturas, explotación laboral forzada y violencia sexual reiterada. El libro se relaciona con un aspecto fundamental de la memoria argentina. La violencia sexual ejercida contra las detenidas no fue un daño secundario o privado, sino una práctica de poder dentro del aparato represivo. La investigación de Guerrero se inicia mientras se esperaba el veredicto de un juicio específico sobre estos crímenes, lo que enlaza el relato íntimo con la lenta elaboración judicial de responsabilidades. A la vez, la obra muestra que la liberación de Lavayru en 1978 no equivalió al final de las consecuencias del cautiverio. La coerción deja marcas materiales, afectivas y sociales que persisten en el tiempo. Mirar esa continuidad evita imaginar el terrorismo de Estado como un episodio cerrado al salir de un centro de detención. La experiencia de Lavayru revela cómo el control sobre el cuerpo, la maternidad, la sexualidad y la reputación puede prolongar la violencia mucho después de la prisión. En tercer lugar, la acusación de colaboración expone la violencia social dirigida contra quienes sobrevivieron. Uno de los asuntos más incómodos que aborda el libro es la sospecha que recayó sobre Lavayru después de salir de la ESMA y exiliarse en Madrid. Entre sectores de argentinos en el exilio, circuló la acusación de que había colaborado con los represores para obtener su liberación. El problema no puede entenderse sin atender a las condiciones extremas del cautiverio. Las personas secuestradas actuaban bajo tortura, amenazas y una relación absoluta de desigualdad. Aplicar criterios ordinarios de lealtad o responsabilidad a esas circunstancias puede trasladar la culpa desde los perpetradores hacia las víctimas. Guerrero no utiliza este episodio para dictar una sentencia simple sobre quienes la juzgaron, sino para examinar el funcionamiento de una sospecha persistente. En contextos de represión clandestina, la falta de información, el trauma colectivo y las fracturas políticas pueden producir relatos que castigan precisamente a quienes han logrado sobrevivir. En el caso de las mujeres, esa condena también se entrelaza con prejuicios sobre sexualidad, conducta y respetabilidad. La llamada permite observar que la estigmatización posterior constituye una forma adicional de daño. La supervivencia no asegura reconocimiento, escucha ni reintegración. El libro obliga, sí, a considerar cómo una comunidad recuerda, clasifica y a veces excluye a quienes regresan de la violencia estatal. En cuarto lugar, la investigación coral confronta recuerdos, afectos y versiones sin prometer una verdad total. Guerriero entrevistó durante cerca de 2 años a Labairu y a personas de distintas etapas de su vida, entre ellas amistades, familiares, exparejas, pareja actual, hijos, compañeras y compañeros de militancia o cautiverio. Esa decisión metodológica es central para la forma del libro. Un retrato basado solamente en la voz de su protagonista correría el riesgo de confundir una memoria personal con la totalidad de los hechos. Una reconstrucción basada solo en archivos podría perder la textura de la experiencia. La llamada trabaja en el espacio de tensión entre ambas necesidades, escucha una voz central y la rodea de voces que aportan cercanía, discrepancias, omisiones y perspectivas parciales. El resultado no es una suma mecánica de testimonios ni una investigación que pueda clausurar todos los interrogantes. La memoria de acontecimientos traumáticos está atravesada por el paso del tiempo, los afectos, la culpa, la distancia y la necesidad de dar sentido a lo vivido. Reconocer esa condición no equivale a relativizar los crímenes comprobados de la dictadura. Significa distinguir entre la constatación histórica de la maquinaria represiva y las interpretaciones múltiples de una vida. La forma coral permite que la Bairu sea observada desde relaciones concretas, en vez de quedar reducida a una figura pública definida por el trauma o por las acusaciones que la rodearon. Por último, la llamada que salvó una vida concentra el vínculo entre azar, poder y memoria. El título del libro remite a la llamada telefónica que Silvia Labairu hizo desde la ESMA el 14 de marzo de 1977 y que, según el marco presentado por la obra, fue decisiva para salvarle la vida. El hecho concentra una paradoja propia de los centros clandestinos, una acción aparentemente ordinaria, como usar un teléfono. Ocurre dentro de un régimen de control radical donde casi toda posibilidad de comunicación depende de los represores. La llamada no debe leerse como un detalle anecdótico ni como prueba de una libertad inexistente. Su importancia proviene precisamente de mostrar que la supervivencia podía depender de decisiones ajenas, contingencias mínimas y gestos realizados bajo coacción. También ofrece una puerta de entrada a la memoria. Un acontecimiento puntual conecta la vida anterior de Labairu, el encierro, sus vínculos familiares y las consecuencias que siguieron. Guerriero utiliza este eje para ordenar un relato mucho más amplio, sin convertir el episodio en una explicación total de su destino. El título evita la abstracción de hablar solo de represión o trauma y devuelve atención a una circunstancia específica. Al mismo tiempo, recuerda que las historias de violencia de Estado suelen quedar suspendidas de momentos frágiles, difíciles de interpretar desde fuera. La llamada representa una posibilidad de vida, pero no cancela el daño ni garantiza que el regreso al mundo exterior pueda ser entendido como una reparación. En conclusión, la llamada interesa especialmente a lectores de periodismo narrativo, historia reciente argentina, estudios de memoria, derechos humanos y literatura de no ficción centrada en vidas individuales. También puede ser valioso para quienes buscan comprender por qué el testimonio de una sobreviviente no se agota en la descripción del cautiverio ni en los expedientes judiciales. Su principal aporte intelectual consiste en obligar a pensar la supervivencia como una experiencia compleja. No solo implica haber escapado de la muerte, sino afrontar los efectos del trauma, las sospechas colectivas, el exilio, la reorganización de los afectos y el paso del tiempo. En un plano práctico, el libro ofrece una lectura útil para aproximarse con mayor cuidado a relatos de violencia extrema, evitando pedir coherencia perfecta o pureza moral a quienes actuaron bajo dominación absoluta. Se distingue de otras obras sobre la dictadura porque no privilegia una panorámica institucional ni una crónica judicial aislada. Sin abandonar el contexto histórico de la ESMA y de la represión ilegal, concentra la mirada en un retrato amplio y coral de Silvia Labairu. La investigación incorpora voces cercanas y atiende dimensiones que suelen quedar fuera de las narrativas públicas, como el deseo, la maternidad, los conflictos familiares y la estigmatización de las sobrevivientes. La prosa de Guerriero convierte esa amplitud en una indagación exigente sobre cómo se cuenta una vida dañada por la historia sin reducirla a ella. Por eso sobresale como una obra de memoria que combina rigor documental, escucha y atención a la complejidad humana. Si deseas apoyar a Leila Guerriero, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.